Sistema de juego. Los pingos se ven en la cancha.
Temporada. 2023.
Fecha número 7.
Nacido un 1 de enero de 1972 en la capital nacional del básquet, nuestro invitado de esta fecha es uno de los bases más destacados de la historia de nuestro país. Se formó en Bahiense del Norte, mítico y místico club que, como homenaje, dejó plasmado su nombre junto al de un tal Emanuel Ginóbili en el parqué de su estadio. Destacado desde chiquito, integró todas las selecciones de Bahía Blanca, desde premini hasta juveniles. Su primera experiencia como profesional fue a sus 17 años, en Sport Club de Cañada de Gómez, institución que integró durante 5 años. Su soñada carrera, que incluyó clubes como Olimpia de Venado Tuerto, Boca Juniors y Regatas de Corrientes en nuestro país, también lo hicieron cruzar el océano para destacarse durante años en España y en Italia, además de haber estado a nada de ser parte de los San Antonio Spurs cuando corría el año 2003. En la selección mayor argentina, donde jugó 66 partidos oficiales, debutó en el año 1997, luego de haber integrado, con gran suceso, las selecciones juveniles. Indiscutible pieza clave, su talento se hizo presente en icónicos momentos de la historia de nuestro básquet, jugando un sobresaliente partido frente a Italia en aquella final que destrabó a triple limpio y que volvió dorada a aquella generación. Como así también con aquel pase preciso que llegó a las manos de Manu para convertir de palomita, dejándolos sellados a fuego en el parqué del estadio y en nuestros mejores recuerdos.
Sistema de juego.
Fecha número 7.
Hoy arma nuestra jugada Alejandro Montecchia.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Jonathan, ¿cómo andamos?
Muy bien, muy contento de tenerte en Sistema de Juego. Es un gran honor, una gran alegría que estés con nosotros.
No, por favor, un placer.
Sabes que siempre para arrancar cada charla yo me tomo los primeros segundos para contarle a cada invitado cuál es el sistema de juego de este podcast, que se basa en dos pilares fundamentales. El primero siempre es el invitado, en este caso vos, Alejandro Puma Montecchia, y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada charla, que en esta oportunidad va a ser la base. Yo soy consciente de que siendo vos uno de los bases más destacados de la historia de nuestro básquet, puede parecer un tema poco sorpresivo y hasta paradójicamente básico, fíjate vos, pero la idea no es solamente conversar sobre tu rol en la cancha, sino también que podamos profundizar pensando cuáles son las bases o la estructura para que un chico, una chica, un equipo, un deporte incluso, pueda desarrollarse saludablemente. Por eso pensé arrancar a hablar de este tema desde el principio, desde la base, desde el origen. Vos naciste en la capital del básquet en la Argentina, que es Bahía Blanca. Sí. Y corregime si me equivoco, pero entiendo que desde chico, y cuando digo chico me refiero a tus 4, 5, 6 años antes de meterte en el mundo del básquet, no era una vocación, no era una pasión, sino que tu madre, te escuché decir, le dijo a tu hermano, llévatelo al club porque acá no lo quiero más. Vos lo seguiste a tu hermano y fuiste justamente a Bahiense del Norte, fíjate vos a qué club, y ahí te metiste en el mundo del básquet. La primera pregunta que te quiero hacer es más para invitarte a una reflexión, porque no creo que haya respuesta. ¿Pensás que te hubiese atraído lo mismo el básquet si hubieses nacido en otra parte?
Linda pregunta, que realmente no me la hice nunca, pero no sé, creería que no, creería que no. Porque en mi casa, a ver, yo empecé a jugar a los 9 años, ¿no? Fue cuando mi mamá le dijo a mi hermano que me lleve para el club. Igualmente en mi casa a mi papá le gustaba mucho el básquet, compraba las encestando, o sea que había revistas de básquet en mi casa, pero bueno, yo como cualquier chico, ¿no? Que en esa época, o sea, teníamos nada más que 2 horas de televisión de dibujitos animados y después todo el resto del día era no teníamos pantallas prácticamente, entonces era revisar mucho lo que había en casa, ya sea libros, revistas, y estaban ahí, o sea, estaban latentes en mi casa el tema del básquet. Pero creo que si hubiese nacido en otro lugar, y no sé si mi papá tendría esas encestando, ¿no? Y me hubiese dado el apoyo que me dio durante todo mi recorrido, ¿no?
Y me interesa eso porque, por un lado, el lugar geográfico donde nacés y, por otro lado, el seno familiar. Yo mencionaba a tu madre, vos agregabas a tu padre y, así como lo contabas ahora, te escuché muchas veces contar que te han apoyado siempre desde chiquito, acompañándote a cada torneo, ya sea provincial o nacional. Incluso cuando te metiste en el mundo profesional, también sucedió que, si bien te incitaron a poder terminar el secundario, también alentaron que vos puedas desarrollarte. Y quiero preguntarte, mirando hacia atrás, en retrospectiva, ¿qué valor crees que tuvo el rol de tus padres para tu desarrollo como deportista de élite?
Es fundamental. Ellos siempre estuvieron ahí. Me seguían a todos lados primero, o sea, torneo que jugaba con la selección de Bahía o selección de provincia, ellos iban, ¿no? Si no podían los dos, iba mi viejo. Pero no desde el plano de fanatismo, sino más que nada porque, bueno, les gustaba y mi viejo también en su momento estuvo metido en el club, en Bahiense. Y bueno, viste que en esa época era todo bastante, mucho a pulmón, mucho de subcomisión de padres y pasaba lo mismo en la Asociación Bahiense de Básquetbol, ¿no? El apoyo que tuve de ellos y bueno, de todos los padres que en ese momento estaban en el club y los que seguían a los chicos que jugaban conmigo en la selección, creo que todos cumplieron ese rol fundamental de alentarnos y decir nosotros, vos tranquilo que nosotros estamos acá para apoyarte en todo momento, ¿no? Ya sea ganando o ya sea perdiendo también sin ningún tipo de presión ni de indicación, ¿no? De padres que te digan tirá la voz, no se la pasé, todas esas cosas no existieron para nada. Al contrario, mi papá iba a la cancha y se iba arriba del todo, de la tribuna solo, y miraba el partido solo y no decía ni mu, ¿no? Y después en casa tampoco emitía comentarios, o sea, nada fuera de lugar. Así que no tuve ningún motivo de nada que haya podido empañar o ensuciar un poquito, ¿no? el crecimiento que tuve en el básquet.
Una clara base sólida en la cual apoyarte, pienso, tus padres y tu padre en particular. Ahora vos hablabas del club, Bahiense del Norte es un club mítico y alguna vez te escuché definirlo como tu segundo hogar. Sí. ¿Qué le daba ese carácter de hogar a Bahiense del Norte?
Es que realmente era nuestra segunda casa porque yo vivía a dos cuadras del club y bueno, ir al colegio. Volver del colegio a hacer los deberes y salir corriendo para el club. Y de ahí hasta que teníamos un horario que me imponía mi mamá, que tenía que volver y exprimía ese horario al máximo, ¿no?
Claro.
Y no era solo básquet, sino que era compartir con los amigos del club, hacer de todo, jugar al básquet, por supuesto, pero en divisiones inferiores uno entrena una hora y media como mucho.
Claro.
Y después ese tiempo extra era o ir a jugar un picadito a los aritos del costado, o jugar a la escondida, o jugar afuera en la vereda del club, pero estar ahí siempre en el club, no en la calle, sino en el club. El club era el que nos contenía y era nuestro lugar de diversión.
Un espacio para crecer, un espacio sano para crecer, pienso cuando lo contás. Y en tu caso fue Bahiense del Norte. Ahora pienso en todos los chicos que están haciendo cualquier deporte, sea básquet u otro. ¿Qué rol tiene que tener para vos un club formativo?
Eso mismo, ser formativo. Mm. Ser formativo. Creo que es un tema muy importante. No ser un club competitivo. De chico, los clubes y los entrenadores y los monitores, como se le decía antes, tienen que ser personas que te enseñen a jugar, ¿no? Determinado deporte y a cómo comportarte también dentro de un dentro de una cancha y en una situación de juego de equipo, ¿no? Te tienen que ir formando para tu crecimiento y no que te enseñen a defender presión toda la cancha y tratar de que el chico del otro equipo no pase mitad de cancha o empujarlo, jugar sucio. Y esas cosas no. A la larga esos chicos se terminan chocando con una pared porque aprenden a ganar de maneras que no son las correctas para la edad. Y cuando tienen que pegar un salto de calidad no tienen las bases, ya sea de fundamento, ya sea de juego en equipo, que lo pueden llegar a ser jugador, ¿no?, de otro nivel y poder pegar un salto al profesionalismo. Yo creo que el rol del formador en los clubes es fundamental.
Sabes que mientras decís eso... Yo ya estoy grandecito, ya tengo 40 años, pero me pasa que voy a jugar un nivel más bajo que amateur al básquet, a plazas acá de la capital. Y el otro día con un amigo pensábamos, estamos hablando ya de gente grande, a la cual ya no hay que formarla. Sin embargo, cuando vos ves a la gente jugar, te podés imaginar cómo vive, continuamente tratando de hacer cosas muy atléticas, pero muy individualistas. Y yo pensaba, acá vinimos a pasarnos la pelota. ¿Cuánto se aprende de compartir al pasarle la pelota al compañero?
Se aprende. Y más cuando forjas lazos, lindos lazos, ¿no?, de amistad dentro de un club. Porque mis compañeros de equipo éramos la mayoría, o sea, compinches, todo. O sea, no jugábamos solo al básquet, como te digo, sino en el club jugábamos a lo que sea.
Claro.
Y formabas ese lazo de amistad, de compañerismo. Entonces, cuando las cosas dentro de la cancha salían bien, que los pases, que corríamos, que alguna jugada linda, por más que no haya definido uno, era festejar y ponerse contento. Y esas cosas te la va dando eso, ¿no? El poder compartir con gente que bueno, que vos apreciás, y hacerlo bien y que te salgan las cosas. Y después perder también es mucho más llevadero, ¿no? Cuando vos tenés una buena relación con tus compañeros, pero lo de jugar en equipo, cuando uno capta la idea de lo que es un equipo y de lo que lleva a jugar en un equipo, el placer es enorme, ¿no? Ver un equipo que juega como tal.
Igualmente vos recién hacías una distinción interesante entre lo formativo y lo competitivo. Sí. Me imagino que cuando empieza a aparecer el talento o la capacidad o la aptitud, ya un equipo se piensa con objetivos de ganar, y ahí es donde tal vez empieza a correr esa lógica formativa para ser más competitiva. Y en tu caso, más allá de Bahía, más allá de tus padres, más allá de Bahiense del Norte, vos siempre fuiste talentoso en lo que haces. Te escuché decir incluso que ya desde chico te resultaba sencillo jugar al básquet. Estuviste en todas las selecciones juveniles de Bahía, desde Premini a juveniles. Te seleccionaron para el sudamericano aquella vez entre centenares de chicos y quedaste no solamente entre los 12, sino que fuiste el capitán de aquel equipo que salió campeón en Brasilia contra Brasil. Es decir, había un talento claro a la vista de entrenadores y de compañeros. Lo que te quiero preguntar sobre ese talento y sobre la estructura en la cual ese talento se desarrolla, como si fuera el huevo o la gallina, ¿vos crees que ese talento que vos tenías se desarrolló porque estaba en buenas estructuras? Es decir, vos tenías un talento y vino alguien que dijo, mira, este pibe es bueno en lo que hace, vamos a darle una estructura a él para que se desarrolle. O al revés, vos estabas en una buena estructura y eso llevó a que tu talento pueda salir a la luz. ¿Qué estuvo primero, según tu punto de vista?
Creo que en mi caso en particular y en el caso de Bahiense del Norte fue un poco de ambas. Porque el club, los padres del club, ¿no?, de la subcomisión, ellos siempre quisieron que nosotros tengamos los mejores formadores de la ciudad. Eso, ¿no? O sea, si te pongo a nombrar, ¿sabes?, por Bahiense del Norte, bueno, de Bahiense del Norte salió Pocha Colefi, Huevo Sánchez, fueron a buscar a Luis Hernández en su momento, el mofle Horvat, que en la época en que yo era mini, pre-mini, eran los la gente que se veía que estaba surgiendo y que tenía pasión y que se a pulmón ellos se trataban de informar y mejorar cada día su condición de entrenador y monitor, ¿no? Y Bahiense del Norte siempre trató de reclutar a ese tipo de gente. Entonces, a ver, creo que no es casualidad que de Bahiense del Norte hayan salido tres campeones olímpicos. Nosotros tuvimos siempre el mejor material para enseñarnos. Estuvieron siempre los mejores de la ciudad, los tuvimos en cancha, ¿no? Entrenándonos y enseñándonos para que nosotros mejoremos. Y yo no lo veo como una casualidad lo de Bahiense. Y soy un agradecido, ¿no? A toda esa gente que trabajó para que nosotros tengamos a los mejores que nos dirijan.
Sabes que cuando decías esto y vos hablás de tu agradecimiento, yo pensaba que alguna vez mi compañera Ingrid, cada cosa buena que le pasa me dice, tuve la suerte de. Y yo digo, bueno, además de suerte hay un mérito. Vos después de pasar de Bahiense y crecer en Bahía, ya profesionalmente tu primer paso fue en Sport Club de Cañada de Gómez. Y sí, también entiendo que hay una experiencia, no digo similar, pero que me gustaría desarrollar con vos. Vos contabas que lo que hizo el club fue como unir a varias jóvenes promesas para que viviesen juntos, para que convivieran y pensaran solamente en básquet. Digo, ahí también había una vocación de formarlos. ¿Cómo fue aquella experiencia? Si bien ya estabas en el mundo profesional.
Sí, es verdad. En esa época, Sport Club fue un club adelantado, ¿no? En ese sentido. Y tenían en Julio Lamas una figura, ¿no? En la cual era otro de estos, yo los llamo enfermitos, ¿no? Que su pasión era el básquet y se informaban constantemente y tenían maestros como Julio, que fue León Nudel, de los cuales eran una esponja, ¿no? Ellos absorbían todo. Sí. Los favorecidos después fuimos nosotros. Y Sport hacía eso, de la mano de Julio. Empezó este tema de reclutar jóvenes talentos. Y bueno, nosotros entrenábamos con el equipo de Liga Nacional y una hora y media antes del entrenamiento con Liga entrenábamos con el Oveja Hernández, que el Oveja era, o sea, Julio lo lleva también ese año 90, lo lleva como asistente de Liga Nacional y para que él también se haga cargo de lo que era la parte de cantera, por así decirlo, ¿no? De reclutados, que se llamaba en esa,
claro,
en esa época. Y bueno, fue espectacular, porque estaba con chicos de mi edad viviendo, conviviendo. Y bueno, estábamos como en casa prácticamente, porque nos trataban de primera y la pasábamos bien, y entrenábamos, ¿no? Que hacíamos lo que nos gustaba. Y era cumplir el sueño de jugar Liga Nacional. Increíble. Una experiencia para mí inolvidable esos años en Cañada de Gómez.
Qué interesante pensar esto de la transición de ser esponjas, ¿no? Porque digo, si bien Julio Lamas, incluso él lo dice, que fue esponja de Leona Knudel, también te pienso a vos como esponja de Julio Lamas, en definitiva, tener el tiempo y la dedicación para absorber. El hecho de que los estén formando y que estén dedicando toda su vida y su tiempo para eso, ayuda a la absorción de las cosas. A veces cuando uno está haciendo como muchas cosas en simultáneo, no te da el tiempo para absorber. Acá estaba todo abocado a eso, pienso.
Sí, tal cual. Además era un sueño, ¿no? Para mí era un sueño, mi sueño era llegar a jugar Liga Nacional. En su momento, esta charla, o sea, yo tuve la charla con mi viejo, cuando me vine a buscar Sport Club de Cañada de Gómez, después del Sudamericano de Cadetes. Sí. Yo estaba terminando el secundario y bueno, Sport vino y me quería, Julio me quería, que me quería que sea parte del equipo de Liga Nacional. Y bueno, llevó esa charla con mi viejo, que mi viejo quería que yo estudie. Y bueno, yo ahí le planteé que bueno, que mi sueño también era era poder llegar a jugar Liga Nacional y que me sentía capaz de poder hacerlo. Él me apoyó, o sea, al 100%. Me dijo, bueno, si es lo que vos querés, tenés que ir y probar. Es así. Y me abrió la puerta para que yo haga lo que sentía, ¿no? Era un sueño, ¿no? Estar esos años, ese primer año en Cañada de Gómez, para mí era el sueño hecho realidad, y por supuesto que entrenaba y trataba de asimilar todo lo que me decía Julio y lo que me decían mis compañeros de equipo, que tenía jugadores de experiencia, como era Noronio, Diego Maggi, jugaba con dos americanos, era increíble, era para mí ese año, el primer año en el Sport, fue como estar en Disneylandia.
Y qué lindo que lo recuerdes así, porque me da la impresión de que como que toda la carrera tuvo que ver con sentir que uno tocaba el cielo con las manos, porque si no me equivoco vos habías contado alguna vez que cuando ganaste ese sudamericano previo a ir a Sport Club, también sentías que era lo máximo en el básquet.
Tal cual. O sea, vos imaginate que yo estaba vistiendo la camiseta de la selección argentina, que también era un sueño, muy, muy fuerte que tenía el poder llegar a jugar en una selección. Me nombran capitán y salimos campeones en Brasil, le ganamos la final a Brasil. Y en ese momento el podio no era que entraban todos los jugadores. O sea, iba el capitán a recibir la copa. Y estaba yo con el brasilero que salió segundo, y no me acuerdo quién salió tercero. Y claro, y tocaron el himno, o sea, sonó el himno de Argentina, y yo con la copa arriba del podio, y yo ahí ya me sentía que había cumplido el sueño de toda mi vida, ¿no? De escuchar el himno, salir campeón con la canción de Argentina. Para mí era lo máximo. Y bueno, después esto me fue dando muchísimas más alegrías, pero ese fue el inicio, que para mí era como que ya estaba todo hecho.
Nunca te ibas a imaginar que ibas a romperla en la final olímpica contra Italia, a triple limpio, jugando una final fantástica, lo que fue tu carrera, digo, un montón de pasos donde parecía que era tocar el cielo con las manos. Sí. Y me quedé pensando en algo que no es una pregunta, pero que lo quiero compartir con vos, seguro ya lo sabés, pero vos hablabas de que aquella vez era el capitán el que recibía el trofeo, y quiero contarte que por acá pasó Rubén Maniano, y se sigue acordando con mucha emoción, muchísima emoción, que vos hayas realizado una réplica de la medalla de Atenas para dársela a él, porque, claro, los técnicos no recibían medalla. Acá sí. no va una pregunta, pero sí una mención, porque es impresionante cómo un acto puede calar tan hondo. Él me hablaba y yo veía en sus ojos la emoción que aún perdura. Y creo que eso también tiene que ver con lo formativo. Entenderse como equipo, digo, bueno, vos recibiste el trofeo o la medalla, pero acá somos todos.
Sí, sí, es una manera de, también creo, de agradecer. Agradecer todo lo que hizo Rubén con nosotros, ¿no? Porque él fue el que amalgamó ese grupo de talentos y los hizo un equipo poderoso. Con más o menos virtudes tácticas, que bueno, que no solo era Rubén, sino el cuerpo técnico, pero bueno, la manera que Rubén se desempeñó con nosotros fue extraordinario. Y yo pongo mucho también, más allá de que sea mejor o peor entrenador, es el tema de la persona, ¿no? Y bueno, yo a Rubén lo tengo allá arriba. Para mí Rubén es uno de los tipos, uno de los mejores tipos que he conocido en todos estos años.
Qué lindo que sea así. Te quiero traer de vuelta al juego, al rol de base, ¿no? Un rol crucial en la estructura de un equipo, porque tenés que dirigir las ofensivas de juego, tenés que administrar los ritmos, tenés que tomar decisiones en tiempo real en función de lo que va pasando. ¿Cuáles son las condiciones que hay que tener para ser el mejor base o la mejor base posible en el básquet de hoy?
Es un aprendizaje, ¿eh? Es un aprendizaje el ser base. Yo cuando era chico jugaba de escolta. Mira. Yo no era base. El base era Cepo, Ginóbili,
Sebastián. Sí.
O sea, jugamos juntos todo en Valencia del Norte hasta que nos separamos cuando cuando bueno, yo me fui a Sport y después al otro año se fue a Quilmes de Mar del Plata. Y me costó, a mí me costó mucho aprender a hacer base. Yo llego a Caña de Gómez con un año y pico de jugando como base en la primera de Valencia del Norte, que me puso el Oveja Hernández. Pero claro, yo estaba acostumbrado a ser el escolta anotador, además en ese campeonato sudamericano de cadete yo fui de escolta.
Claro.
Jugué de escolta ese torneo. Entonces fue algo sobre la marcha que fui aprendiendo, ¿no? Y fui tomando consejos, ya sea de entrenadores, jugadores, y viendo también a figuras, tratar de ver qué hacían dentro de la cancha para ir mejorando. Y la verdad que fue un proceso largo, como para consolidarme como un base, por así decirlo, dentro de todo completo. Creo que el salto a Europa fue lo que me terminó de moldear como base, porque yo acá en la liga me destaqué como base, pero base, ya te digo, era un base anotador.
Claro.
Y cuando llegué a Europa, llegué a equipos donde miraba para los costados y todos querían la pelota y todos eran jugadores que necesitaban la pelota.
Claro.
Entonces, ahí tuve que correrme un poquito de esa faceta anotadora y empezar a ser el que hacía jugar a los demás. Y ese fue mi último golpe de horno, como para decir que fui un base completo, dentro de todo completo. Algunos tienen mejores virtudes que otros, ¿no? Ya sea en asistencias, en leer el juego. Yo tenía un poquito de todo. Así que, pero costó, ya te digo. Es tratar de aprender de lo que te dicen, de escuchar y sobre todo mirar y analizar mucho lo que hacen los bases referentes, ¿no? Del momento.
Y pienso en esto de pensar en el equipo, porque claro, correrte de ese rol goleador como escolta a tener que administrar el juego para que otros goleen. Viste que los deportes evolucionan y cambian todo el tiempo, cambian los deportes y las posiciones. En el vóley apareció en algún momento el líbero, por ejemplo, que antes no existía. En el fútbol, uh-huh, los laterales y los arqueros juegan hoy por hoy de otra cosa. Yo pienso en Tory Parker, por ejemplo, pobre Tory Parker, que todavía sigue recordando que los argentinos le cuestionábamos que no le pasaba la pelota a Manu lo suficiente. Él echa la culpa a Popovich, que decía que era él el que le marcaba eso. Pero en definitiva, claro, yo crecí viendo a Milanesio esencialmente asistir y tirar de tres eventualmente en posiciones estratégicas y quirúrgicas. ¿Cuánto cambió la posición de base con el tiempo? ¿Qué cosas siguen siendo como eran cuando vos arrancaste en la posición? ¿Y cuáles cambiaron por completo o un poco al menos?
Yo creo que lo que cambió mucho es que si en la actualidad no sos un base que anota, y no creo que puedas jugar o que no tengas chance, tenés muchas menos chances de jugar que un base que tenga gol en la mano.
Claro.
Creo que eso cambió. Antes, si eras un base armador, puramente armador, por así nombrarlo en su momento, no sé si lo recordarán, lo que era Pichi Cerizola,
sí,
que prácticamente no miraba el aro, Pichi no miraba el aro, tiraba un tiro por partido, pero lo suyo era manejar la bola y hacer jugar a los demás. Creo que Pichi en este momento, en esta actualidad, no podría jugar.
Claro.
Y vos ves en los equipos de elite de Europa, la misma NBA, la mayoría de los bases tienen gol en sus manos y tienen que tener el tiro de larga distancia pulido, porque ahora con el nivel de atleticidad que tienen los jugadores, el ir para adentro con una estatura como la que tengo yo es muy complicado. Por eso creo que el tema de Facundo Campazzo fue uno de esos temas, fue el no tener un tiro de tres consistente, ¿no?
Claro.
En el cual él sea una amenaza y que él pueda romper y hacer jugar a sus compañeros. Igualmente pienso que lo de Facundo también fue una cuestión de no estar en el equipo correcto, ¿no?
Claro.
No cayó en el equipo correcto, pero porque para mí es un jugador que tranquilamente puede jugar en la NBA. Pero ya te digo, si en este momento si no tenés gol, y se complica jugar de base. Antes era posible.
Bueno, en Denver la llevaba Jokic por muchos momentos. Que mide 2 metros 20, no sé cuánto mide, sin dudas que se notaba, uno mira desde afuera, con todo lo que queremos a Facundo, como que le desarticulaban su juego un poco, lo ponían al costado a tirar, perdía un poco su característica presente.
También el tema es que, bueno, Jokic es un jugador, es un base de 2.20, de 2.15,
claro.
Porque él distribuye, ¿no? Recibiendo la pelota en poste alto, él gira y si no tiene el gol, él está siempre atento a los cortes de los compañeros. Me imagino que esto está hablado, porque generalmente cuando él recibe y enfrenta el aro, los compañeros cortan automáticamente el aro y él tiene una capacidad de pase para lo que es un pivot increíble. Entonces, bueno, era un tema, y bueno, Facundo le costó un poco por eso y un poco por él. Bueno, por cómo es la NBA, ¿no? Y también, y cómo también tratan al jugador internacional, es todo un tema de respeto, que hay respeto, pero en gran parte de la liga tampoco hay respeto, y bueno, así están, ¿no? Como el último mundial de básquetbol, siempre se terminan chocando contra una pared a nivel internacional y después tratan de buscar a los mejores, a sus estrellas, para que vayan a los Juegos Olímpicos. Es un tema. La NBA es un mundo especial.
Pareciera que nunca se le terminan de bajar los humos, ¿no? En su momento en Indianápolis, en Atenas, etcétera. Y después es como que dice, bueno, aprendimos de eso y vuelve un poco a pasar lo mismo. Yo pensaba, volviendo un poco a esto del rol del base, más allá de la evolución y de los cambios, entiendo que el base es un poco, desde mi punto de vista, más allá de esta evolución de la que hablábamos, el armador de juego, el cerebro del equipo, de alguna manera es un poco así, y siempre que se entra a la cancha se entra con un plan de juego, que obviamente es volátil por lo que va pasando durante el partido, y entonces hay que como coordinar esas dos cosas. Me acuerdo que vos mencionabas a Julio Lamas, que también pasó por sistema de juego, y palabras más, palabras menos, me dijo que un equipo inteligente es el que sabía leer lo que estaba pasando en el partido. Eso era un equipo inteligente, que tuviera lectura de juego en tiempo real de lo que va pasando. Ahora, te pregunto, ¿cómo se coordina el plan preestablecido, esa estructura y ese plan de juego con lo que efectivamente sucede para que la toma de decisiones no sea caótica a la hora de ejecutar?
Sí, bueno, eso es la lectura que tenés en el momento, ¿no?, del juego. Y siempre hay tiempos muertos, mini tiempos muertos dentro de un partido en los cuales vos te podés comunicar con tus compañeros, ¿no?
Claro.
Y decir, bueno, vamos por este lado, vamos por acá, vamos por allá. Y cuando tenés jugadores que entienden el juego y que saben lo que hay que hacer, al base se le simplifica 100% la tarea, ¿no? Porque muchas veces, cuando, bueno, tus compañeros están pensando nada más en su rol y que esto que el otro, bueno, vos sí, ahí los tenés que ordenar, los tenés que, de alguna manera, acomodar dentro del campo, pero cuando estás en un equipo como lo que fue la Generación Dorada, donde todos tenían muy claro qué hacer dentro de la cancha y qué hacer para el compañero y qué hacer para el equipo, es mucho más fácil. Fácil. Por eso, como lo nombraste a Julio, que es los equipos inteligentes, bueno, ese equipo era súper inteligente, era muy fácil jugar en ese equipo. Después en otros equipos, bueno, capaz que tenés dos o tres que están en sintonía y el resto lo tenés que ir acomodando constantemente y llevándolo para que el equipo siga funcionando como una máquina engrasada, ¿no? Esa es la tarea del base, ¿no? El acomodar cuando el equipo no está tan lúcido. Él siempre tiene que estar lúcido dentro de la cancha y hablar comunicarse con los compañeros y con el entrenador, ¿no? Para ver qué rumbo tomamos si el equipo contrario nos trata de frenar el plan de juego que teníamos.
Igualmente calculo que eso a veces es más complejo que otras veces, porque a veces se queman los papeles, ¿no? Y pienso en una jugada que es el gol de Diego a los Ingleses, que es la palomita de Manu contra Serbia, que sé que es el hit del que te preguntan continuamente. Te soy franco, a mí, si me toca entrevistar a un músico, trato de no pedirle que cante los hits porque sé que lo aburren, me imagino que es lo que más te preguntan, claro. Y trato de tender a no preguntar sobre eso, pero por cómo viene la charla, sí me interesa usar esa jugada que te tuvo a vos en el eje de las miradas, porque de pronto todos los papeles se habían quemado, estaban todos marcados, vos te abriste, Chapu te vio y te la dio, y vos tenías que correr en, no sé si eran 3, 4 segundos, de punta a punta de la cancha, hiciste un giro en el medio, y se la diste a Manu para aquella jugada. Lo que te quiero preguntar en realidad, más allá de la jugada en sí, es ¿cuál es el plan cuando se queman los papeles? ¿Improvisar en el caos o hay un plan incluso en esos casos?
No, y creo que es improvisación. Bueno, esa jugada particular fue improvisación total. O sea, era tratar de, en el poco tiempo que quedaba, llegar lo más cerca del aro contrario para tener un tiro de mayor porcentaje, ¿no? O sea, cuanto más cerca, tal vez más porcentaje de efectividad puede llegar a tener. Y bueno, salió esto del giro en mitad de cancha, que me cierran ese carril izquierdo que yo había tomado. Cuando salgo del giro, o sea, yo la imagen que tengo, que me quedó grabada, que yo la veo todavía, ahora la veo, no es que la veo en el video.
En tu cabeza.
Claro, en mi cabeza lo veo a Manu adelante, ni bien salgo del giro, tengo la imagen grabada. El resto de cuando salí picando, todo eso no la tengo más en mi cabeza. O sea, la única imagen que me quedó es cuando salí del giro, verlo a Manu adelante con un espacio donde podía entrar un pase, ¿no? Y bueno, salió la improvisación ahí de tirarle el pase más fuerte y preciso que salga, porque él estaba cerca del aro, ¿no? Y con un espacio suficiente como para poder tirar. Y fue improvisación. No teníamos minuto, fue todo muy caótico. Entonces, después, sí, hay situaciones en las que tenés un pequeño plan, puedes llegar a tener un pequeño plan, ¿no? Pero bueno, el tema de la improvisación en el básquet es casi constante en algunas situaciones. ¿Sí?
Aparte pienso en la importancia del calor, del fuego interno, de la llama interna, llamémosla así, porque calculo que si hubiese habido un tiempo muerto y Rubén te decía, bueno, Alejandro, vos ahora llevá la pelota, hacé un giro y dásela la mano, que va a estar Rakosevic a distancia, vos no lo hubieses podido hacer seguramente. Creo que eso tal vez fue posible justamente por no ser por tan pensado, claro.
Sí, 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 tal cual. Muchas veces lo planeado, cuando lo querés hacer en ese poco tiempo que te queda y tenés alguien que te pone ahí la traba de lo que te traba lo planeado, y a veces es mucho más difícil, a veces te trabas prácticamente, claro. y terminas haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, a veces la improvisación espontánea es lo que mejor sale.
Porque de alguna manera es como que tenés un abanico infinito de opciones. Ahora, si tenés un plan y te lo bloquean
y es como que tenés que rebobinar en la cabeza y bueno, salimos para otro lado y a veces ese tiempo es el que pensaste, es el que te termina perdiendo el partido.
Y fíjate como algo que podía parecer negativo, que era no tener un tiempo muerto ahí, puede terminar siendo positivo.
También para, positivo, sí.
Para mí, también, sí, sí. ¿Para quiénes decís?
Para el equipo serbio. Claro. Creo que también el no tener un tiempo muerto los perjudicó porque no tuvieron la manera de acomodarse defensivamente como para contrarrestar algo así espontáneo, ¿no?
Me hablas de Serbia y pienso en aquel partido que fue la entrada a aquella medalla dorada de alguna manera y en la final de Indianápolis. Porque la verdad es esta, tenerte enfrente a vos, siendo para mí aquella victoria del 2004 en Atenas, más la de Qatar 2022, tal vez las dos alegrías deportivas más grandes que viví en mi vida como hincha, como espectador, no puedo evitar hablarte un poco de eso, y pienso puntualmente aquella final de 2002, te diría, me animo a decirte, uno de los partidos, de los pocos partidos que yo vi injustos. En el básquet no hay tanta injusticia. Aquel partido me pareció injusto. No quiero volver a meterme en la herida aquella, sino a ver el lado positivo de esa herida. Un partido que para mí se pierde claramente por errores arbitrales. No solamente lo que pasó con Sconcini, sino en la jugada previa, que no había habido falta antes. Pero no nos metamos en eso. Metámonos sí en preguntarte si aquella espina clavada, si aquella sangre en el ojo, ¿crees que haya servido para obtener la medalla dorada después? Como sí, quedarse con esa espina, ¿no?
100% sirvió. 100%, porque creo que esa final de Indianápolis, más allá de los fallos, dos fallos arbitrales que el final, creo que parte de culpa la tuvimos nosotros, haberla perdido, porque era un partido que estaba prácticamente controlado. Pero creo que el miedo a ganar nos jugó una mala pasada en Indianápolis. Nosotros éramos nadie en esa época. O sea, éramos el equipo de 8, entre el 8 y el 12 del mundo.
Claro.
Para todos. Y estábamos en una final del mundo sin que la espere nadie, ¿no? Por supuesto, trabajábamos, tuvimos el mérito todos para llegar a donde estábamos, pero nunca habíamos estado ahí. Creo que eso nos pasó factura al final, más allá de los fallos arbitrales. ¿Qué te quiero decir? Que después en esa experiencia negativa a lo que fue Atenas, creo que jugando en un nivel no tan superlativo como fue Indianápolis, lo de ese equipo fue increíble.
Sí, sin duda.
Estábamos ya preparados y sabíamos cómo ganar. Sabíamos lo que había que hacer para ganar. Y los partidos difíciles, que sabíamos que la mayoría iban a ser difíciles, sabíamos cómo hacer para ganar y lo que teníamos que hacer para ganar. Y nos conocíamos también mucho mejor entre nosotros y cómo podíamos responder cada uno en esas situaciones. Así que ya te digo que sirvió al 100% haber perdido. Capaz que si salíamos campeones del mundo, que nos merecíamos salir campeones del mundo en 2002, y en Atenas capaz que luchábamos por una medalla, pero capaz que no ganábamos la dorada. En Atenas sabíamos lo que teníamos que hacer, ya estábamos preparados a eso, ¿no? Al objetivo de medalla que era desde un principio, y bueno, cuando estás ahí peleando por las medallas querés todo, ¿no? Y nosotros queríamos todo.
Me alegro que lo hayan absorbido de esa manera, porque no quiero contradecirte, pero para mí no fue que no supieron ganar, sino que había sido muy injusto. Repito, como pocas veces vi en el básquet que dos fallos a 5 segundos del final sean tan en contra de un equipo. Después, tal vez a mí me juega la emoción y tal vez alguno de los fallos estaba bien, pero en el medio de la vorágine tengo ese recuerdo. Ahora, sí es cierto, así como vos te acordás de la cara de Manu, más allá de toda la corrida en aquel doble contra Serbia, yo me sigo acordando de no poder creer cómo estaban jugando contra Estados Unidos en la semifinal de Atenas, sobresaltado de emoción, diciendo: Argentina es mucho mejor que Estados Unidos, no hay chance de perder, y lo mismo pasó con Italia. Evidentemente esto que decís fue así. Habían aprendido mucho.
Nosotros estábamos convencidos cuando nos toca la semifinal con Estados Unidos podíamos ganar, que teníamos muchas chances de ganar, y que había que jugar al 100%, como sabíamos, y sin desconcentraciones, y lo hicimos al pie de la letra, y teníamos, o sea, éramos como tiburones oliendo la sangre. Yo recuerdo la entrada en calor de ese partido, y era mirarlos a ellos y decirle, y pensar, hoy los matamos, pero los matamos, en serio, los matamos, hoy los vamos a matar. Además, lo veíamos así, displicente, como son ellos, ¿no?
Claro.
Y olíamos la sangre. Fue así, contra Italia, sabíamos que éramos superiores, pero el respeto que le teníamos a ellos era muy grande, y que no podíamos no podíamos relajarnos. Sabíamos que éramos mejores y lo teníamos que demostrar dentro de la cancha. Y así fue en una reunión previa después del partido con Estados Unidos, porque ahí fueron cuarto de final con Grecia, semifinal con Estados Unidos y final con Italia, 3 días consecutivos, ¿no? Con día intermedio, ¿no? Entonces era festejar, irte a dormir, festejar, irte a dormir y pensar en lo que tenías que hacer el otro día. Y como decís, durísimo. Con Grecia creo que era en la cabeza nuestra, sabíamos que era más duro en la previa, ¿no? Nos sentíamos más preocupados con Grecia que con Estados Unidos.
Bueno, probablemente, bueno, con Grecia creo que fue Walter Herman que rompió el partido. Contra Italia vos, y de los tres que mencionás, si bien todo el equipo, obviamente, ¿no? Esto no hace falta ni decirlo, pero tal vez con Estados Unidos fue el partido más holgado. Hubo un momento de distancia de 20 puntos. Era una paliza basquetbolística.
Sí, tal el nivel de concentración y de funcionamiento que tuvimos que bueno, que daba gusto estar ahí adentro, ¿no? Fuimos realmente... creo que fue el mejor partido de los juegos ese, el que jugamos. Y fuimos una maquinita de concentración y de aplicar el plan de trabajo a la perfección y ver que salió todo lo que había planeado Rubén y el cuerpo técnico, salió perfecto.
Sabes que mientras charlamos encuentro un montón de denominadores comunes, así como aquel no tiempo muerto los terminó favoreciendo y perjudicando a los rivales, así como la derrota contra Serbia, o no sé si era Yugoslavia todavía entonces en 2002, los termina a ustedes motivando todavía más para ganar. Pienso también que en 2002, cuando le ganaron a Estados Unidos, y esta anécdota está muy presente, cuando Rubén Mariano les hablaba de cómo tenían que pararse para ganar el partido, siempre está la anécdota, no de que se reían, sino de que no podían creer de algún modo que se tome tan en serio la chance de ganarle a Estados Unidos. Y digo, esa experiencia los llevó a, 2 años después, sentir que ganaban ustedes. Y lo mismo en los Juegos Olímpicos de Atenas, ustedes antes habían perdido con Italia. Y ahora la sensación era, esta vez lo ganamos.
Sí, tal cual. Ese partido con Estados Unidos en Indianápolis, yo me acuerdo las bromas, el almuerzo previo al partido, entre nosotros, bueno, decirle a Manu, bueno, hoy te comes 40 de Paul Pierce, viste, ese tipo de broma, después llegar a la charla, y bueno, Rubén diciendo las cosas con una seriedad y una convicción, que viste, que vos decís, pucha, y bueno, estábamos muy bien nosotros jugando como equipo, muy bien físicamente, éramos una máquina de sacar rivales del camino. Y bueno, si seguimos con esta tónica y verlo a Rubén tan convencido de que si hacíamos las cosas bien podíamos ganar, fue un poquito como que nos dio ese empujón anímico para decir, bueno, vamos con todo a hacer esto y bueno. A ver cómo ellos responden y al ver que no tuvieron respuesta desde un principio durante el partido fue cómico, porque uno en ese momento miraba el tablero 20 puntos arriba, 15 puntos arriba todo el tiempo y decías bueno, ahora en los próximos minutos ellos pisan el acelerador y se vienen, y no se venían y nosotros seguíamos igual y hacíamos cambios y la máquina seguía funcionando. Fue muy loco, pero bueno, demostró el nivel que tenía ese equipo, ¿no? En Indianápolis. Pero también terminó ese partido con Estados Unidos, que era histórico, y al otro día teníamos que jugar con Brasil.
Con Brasil, sí.
Y si no le ganábamos a Brasil, y capaz que no clasificábamos a semifinales, ¿no?
Claro.
Entonces era así, era disfrutar un poquito y centrarse en lo que venía, que creo que es un mérito del equipo de no distraerse nunca ante hechos que históricos como los que fuimos consiguiendo, ¿no? en esos torneos.
También es cierto que ustedes se reían un poco al respecto y pensaban en que Paul Pierce iba a hacer 40 puntos porque nunca había pasado que se le gane un equipo de NBA. Claro. Y después, bueno, creo que eso forjó el creer en que se podía. Por eso, la segunda vez, ustedes fueron el primer equipo que le ganó 2 veces. En definitiva, tiene que ver con haber vivido esa experiencia previa. Tal vez sin haber vivido eso, podía surgir la duda en 2004, más allá de saberse mejores. Yo también me acuerdo en 2002 mirar el partido y decir, bueno, a ver cuándo se les quiebra la cabeza a ustedes esto de tener el partido por delante y decir, bueno, pero ya lo van a ganar ellos, lo van a dar vuelta. Me acuerdo que cuando Argentina jugó en el 92, creo, contra el que se considera el verdadero Dream Team con Jordan, con Magic Johnson, etcétera, hubo un momento del partido que estaban 54-52, y después terminamos perdiendo por 40 puntos aproximadamente. Uno imaginaba algo así, como que regulaban hasta salir a la luz. Y no pasó, no pasó, y hoy lo seguimos festejando y celebrando. Me voy acercando ya, Ale, al final de la charla. Vos hablabas recién de que en 2002 ustedes estaban entre el octavo y el duodécimo, y que eran un campeón impensado. Y desde entonces ya es impensado tenerlos fuera de la órbita de los mejores. El equipo se puso durante mucho tiempo establemente entre los cuatro mejores: Indianápolis, Atenas, en Beijing, incluso en Londres, quedando quintos en el Mundial, creo que si no me equivoco era en Japón, perdiendo la semifinal con España. Es decir, un montón de experiencias que estabilizaban ese alto nivel que hace que hoy duela no ver al equipo en un Mundial, no ver a un equipo en los Juegos Olímpicos. Si bien tiene grandes jugadores Argentina, más allá de que no es aquella generación, pero bueno, es una nueva generación con talentos, con buenos jugadores. Y ahora que Argentina quedó afuera de instancias importantes a nivel deportivo, se hizo viral un tuit viejo tuyo del 2019, donde vos hacías hincapié en lo incierto del futuro y lo inquietante, no por los jugadores, sino por la dirigencia, por la Confederación de Básquet. Y te pregunto esto desde un plano ignorante para que vos puedas explayarte hasta donde quieras. ¿Qué es lo que se hizo mal? ¿Qué es lo que se hace mal desde la Confederación? Por ejemplo, para estos resultados que, insisto, desligo a los jugadores, puntualizo en la dirigencia en este caso.
Sí, realmente no quiero ahondar demasiado.
Bien.
Es algo que estoy procesando, ¿no? De hacerme mala sangre, pero no hacérmela tanto.
Bien.
Pero bueno, se veía venir que esto iba a pasar, porque o sea, está clarísimo que la gente que está al frente de la Confederación no tiene sentido común y sabe de cómo es el manejo que hay que tener para que el básquet siga creciendo, ¿no? Y creo que se desaprovechó muchísimo de lo nuestro, en el cual los dirigentes que estuvieron de turno trataron de sacar provecho personal de una situación y no hacer que todo siga creciendo, ¿no? Y que siga el mismo camino. Fue una caída así de a poco, que en su momento Luis Escola, Manu se plantaron y pidieron la destitución de Vaccaro. Después hicieron las cosas bien, son políticos los que estaban al frente y empezaron a pensar mucho en su carrera política y dejaron de lado la Confederación. Y esta gente que está ahora vio esa oportunidad de trepar y agarrar una situación de poder que en estos momentos es total, son dueños de la Confederación y dueños de la Liga Nacional, son los mismos. El nivel de la Liga Nacional está en su peor momento histórico y no dan el brazo a torcer y siguen haciendo las cosas mal. Entonces es muy complicado, es muy complicado. Y a veces uno reniega, pero creo que no estamos con la energía de tener que hacerle frente a ellos y tratar que esto mejore. Ellos están preparados para ese tipo de juego y nosotros si nos queremos meter, no. Es una situación complicada y no quiero hablar más.
Está muy bien, está muy bien. Yo pensaba, y si querés lo dejo como una reflexión mía para que no te explayes más y dejarlo ahí, me pienso muy ingenuo, muy naif, un tanto infantil, pero pienso qué mejor que hacer las cosas bien, incluso para fines personales. Pero,
tal cual. es como un trabajo en equipo, ¿no? Como un equipo, dentro de un equipo. O sea, si todo funciona bien, todos sacamos provecho dentro de un equipo. Entonces, bueno, pero bueno, es así. Es un tema. Lo que tendría que ser trabajo en equipo siempre se trata de individualizar. Si no es de afuera, con la prensa individualizando lo que es un equipo, o los que están dentro de un equipo, querer ser ellos los protagonistas, ¿no? Ya sea en la política, todo. Demostramos, Argentina demuestra siempre que cuando hace las cosas, se ve mucho en el deporte, ¿no? Los deportes de equipo, cuando esos equipos se juntan y trabajan en conjunto, se logran cosas increíbles. O sea, el argentino hace cosas increíbles cuando trabaja en equipo.
Pero son como estos compañeros de plaza ocasionales que te contaba, que lo único que tratan es de tirar desde afuera, tiros extremos, muy atléticos, pero no la pasan.
Claro, y es así, es lo que yo veo a nivel de político, que bueno, que se pelean por ser los presidentes o los que están en el poder, y que todo lo que hace el otro está mal y todo lo que hago yo está bien. Entonces, pero no trabajamos en conjunto, si vivimos todos en el mismo país, no es un país para unos y otro país para... O sea, es trabajar y ponerse de acuerdo para que esto salga adelante. Con el país que tenemos, podríamos estar muy bien, y bueno, estas peleas internas de la gente que, bueno, que maneja el país, hace que no avancemos, ¿no? Y cuando podríamos estar mucho mejor.
Y para hacer como hicimos a lo largo de toda la charla, de ver en algo que parece malo lo positivo, ¿cuál te parece que tendría, que tuviera que ser la base sobre la cual apoyarse para que las cosas mejoren?
Creo que el trabajo en conjunto es fundamental. El trabajo, la unión en el trabajo, ¿no? Vos podés estar de acuerdo en una cosa y no con otra, pero eso se puede discutir y se puede llegar entre todos a que sea favorable para todo el mundo, ¿no? Es trabajar y tomar una concientización entre todos de lo que es mejor para el desarrollo del país y para la gente, que es la que al final es la que sufre, ¿no? La gente común y corriente es la que sufre todo este tema de desunión y falta de contexto que hay, ¿no? De consenso, perdón, que hay entre los políticos. Es trabajar para la gente, y qué es lo que beneficia a la gente, y eso se hace hablando y poniéndose de acuerdo. Es muy fácil, ya sea blanco, negro. Y bueno, seamos gris, nos juntamos entre todos y hacemos un gris y que todo vaya bien.
Hacen falta, no quiero adularte en exceso, pero hacen falta más Pumas Montequia. Alguna vez leí sobre vos que eras uno de los jugadores más altruistas de todos, y ese gesto que tuviste con Rubén Mariano lo demuestra. Justamente tiene que ver con eso, con trabajar en equipo, como lo que tiene que ver con esta idea de entendernos como un todo, y me encanta que sea un poco el corolario de esta charla. Y te dejo a vos cerrar esto que estoy diciendo.
No, bueno, yo a veces, muchas veces me enojo, ¿no? Con la gente, y soy muy tajante, ¿no? Y bueno, estoy abierto también al diálogo, ¿no? Pero bueno, a veces también soy bastante, bastante cerrado en algunas cosas, y cómo se maneja la gente personalmente, y si te hago la cruz, a veces soy muy tajante. Entonces, eso también es una cosa que tengo que mejorar, ¿no?
Hay que ser más gris, justamente.
Sí. Hay que escuchar y bueno, y ver cómo solucionar las cosas.
Vos sabés que este podcast se llama Sistema de Juego porque busca relacionar la vida con el deporte, y a veces pienso, de verdad lo pienso, que uno de pronto dice, bueno, ¿cómo mejoramos como sociedad? Y entonces hay videos en la tele, hay frases motivacionales, hay coaches o hay psicólogos o hay neurólogos que hablan y explican. Para mí, para mejorar de verdad, y lo digo sinceramente, el trabajo en equipo, tendríamos que ponernos a mirar partidos de la generación dorada. Y ahí hay un montón de cosas para sacar de lo que es trabajar en equipo, de lo que es pensar primero en el otro, de lo que es entender que si al otro le va bien, me va bien a mí. Falta mucho de eso. Y yo de verdad pondría partido de la generación dorada para aprender eso. Agradeciéndote, Alejandro, el tiempo, de verdad. Para mí fue un honor y ojalá que esto se repita alguna vez. Te quiero hacer la pregunta final que le hago a todos los invitados, justamente relacionada con el nombre de este podcast, que es sistema de juego. Viste que cada deporte tiene su sistema, sus alineaciones, 5-0, 3-2 en el básquet, por ejemplo. Te pregunto, ¿cuál es tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo te plantás ante la vida? ¿Cómo te imaginas al equipo de Alejandro Montecchia, que va a pescar, por ejemplo, y que disfruta mucho de ese momento? ¿Cómo te paras ante la vida? ¿Cuál es tu esquema de juego, tu sistema?
Y a mí dame cualquier sistema de juego. Mientras disfrutemos,
bien.
Dame cualquiera. Creo que lo importante es disfrutar. Disfrutar lo que tenemos, la familia, los amigos, lo que hagamos, ¿no? Ya sea trabajo, ocupación, hobby. Tiene que ser un disfrute. Creo que disfrutando uno saca provecho de lo mejor de todos, ¿no? Así que cualquier sistema, mientras disfrutemos y la pasemos bien, cualquiera.
Bueno, quiero decirte que para mí esta charla fue un disfrute total, así que estoy empezando a usar tu sistema. Alejandro, gracias, de verdad, por este rato. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste?
Bárbaro. Muy bien.
Me alegro muchísimo que sea así y espero que pronto se repita. Un abrazo grande y nos estamos viendo y escuchando.
Un abrazo, Jonathan. Nos vemos.
Sistema de juego. Temporada 2023.
Entendemos al deporte en acción.
Después de mucho tiempo, la selección argentina de básquet no clasificó a un mundial y tampoco formará parte de la próxima cita olímpica. Como en casi toda crisis, los motivos son múltiples y exceden a los jugadores. Valorando su voz autorizada, le pregunté a nuestro invitado sobre cuál debiera ser la base en la cual apoyarse para que las cosas mejoren. Conmovido y con mirada amplia, Alejandro Montecchia me respondió pensando no solamente en básquet. El trabajo en conjunto, me dijo, y la unión en ese trabajo, reforzó. Pensar entre todos en qué es lo mejor para nuestro desarrollo, más allá de las diferencias. Cuando terminé de conversar con el Puma, me puse a escribir esta conclusión y me quedaron picando todos los nombres que salieron de su boca sin que yo se los sugiera. León Nagnudel, Julio Lamas, Oveja Hernández, Rubén Maniano, Pocha Colefi, Huevo Sánchez, Mofle Horvat. Maestros unos de otros y otros de unos. Asistentes unos de otros y otros de unos. Formadores y esponjas en vínculos que se retroalimentan. Gente que fue y será base por trascender el tiempo, construyendo proyectos de largo plazo que incluyen al compañero, porque lo saben parte del mismo equipo.
Sistema de juego. Con el apoyo de Fundación Itaú.
Conduce Jonathan Indivo.